Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM y la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria,
a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
presente. Confesiones y Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Confesiones y Confusiones. Les estamos dando la bienvenida aquí desde la cabina de AM en presencia, completamente en vivo, invitándolos a todos, a todas, para que nos acompañen la tarde del día de hoy, ya que tenemos un importante tema, un interesantísimo tema. También los invitamos, por si quieren hacer preguntas, participar aquí completamente en vivo en la cabina del 860 de AM. Les comento rápidamente, el día de hoy vamos a ir a hacer batallar un poquito a don Crescencio Suárez Blancas, ya que vamos a ir vía Zoom. Pero les reitero, estamos completamente en vivo aquí en Confesiones y Confusiones.
Bienvenidos a Confesiones y Confusiones, el programa de radio de la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a todos y todas las que nos acompañan esta tarde a través del 860 de AM y los invitamos de verdad a que nos escuchen el día de hoy con esos oídos súper atentos y generando tal vez muchas dudas y hay muchas confusiones seguramente en torno a este tema. Pero el día de hoy de verdad que vamos a estar más que bien acompañados en el programa para que pues podamos disipar todas estas dudas. Les recordamos que estamos completamente en vivo, aunque estemos todos a distancia, pero esa es la maravilla de que podamos tener a estos grandes invitados que en un momento les voy a presentar. Antes de ello, está con nosotros el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, director de Normatividad y Desarrollo Humano de la Dirección General de Atención a la Salud. Licenciado, buenas tardes.
Hola Fer, buenas tardes a todos los que nos escuchan, bienvenidos, y así como bien dices, vamos a tener un súper programa con estos invitados tan especiales.
También está por acá el doctor Guillermo Carballido, locutor, conductor de este espacio radiofónico.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio, es un placer poder estar con ustedes en otro tema más de salud. Yo al público le recomendaría, de verdad, mucha atención. Los invitados, los ponentes, los participantes en la mesa de hoy son de una alta calidad y de trascendencia para saber más allá de lo que podríamos saber en libros o en conferencias. Gracias.
Así es, doctor. Y pues ya los vamos a descubrir. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Pues vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Epilepsia, porque si bien este día se conmemoró el pasado 26 de marzo, pues obviamente en este espacio radiofónico aún estamos con muchos temas que se pueden todavía tratar al respecto. Así que sin más preámbulo, voy a ir presentando a nuestros grandes invitados del día de hoy. Primero está con nosotros el doctor Paul Skurovich Bialik, neurofisiólogo y epileptólogo, coordinador de la Clínica de Epilepsia del Centro Médico ABC. Doctor, muy buenas tardes.
Gracias, Fer. Feliz de estar nuevamente en su programa y saludarlos a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Y hoy viene más que mejor acompañado de este equipo, que es el doctor Ernesto Ramírez Navarrete, quien es neurólogo pediatra. Doctor, muy buenas tardes.
Gracias, Fer. Qué bueno que nos das esta oportunidad de difundir nuestro trabajo y sobre todo de difundir información que pueda ayudar a la gente. Estamos con mucho gusto.
Muchas gracias. Y también está con nosotros el doctor Javier Terrazo Iyuk, quien es neurocirujano de niños y adultos, también en la clínica de epilepsia del Centro Médico ABC. Doctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer y un gusto poder estar con ustedes y ver este tema tan apasionante que es la epilepsia y resolver dudas y preguntas. Muchas gracias por la oportunidad.
Muchas gracias a ustedes y de verdad que ahora sí necesitaríamos un programa de mínimo 3 horas, pero sabemos que con su gran expertise pues nos van a ayudar por lo menos a ir acotando y aprendiendo y entendiendo de esta enfermedad que es la epilepsia. Pero antes de ello, y ya que hablábamos que estamos en el marco de este día púrpura, como es llamado el Día Mundial de la Epilepsia, nos gustaría que nos platicaran por qué es importante que haya este día. ¿Qué hay que hablar? ¿Qué hay que conmemorar? ¿Qué hay que indagar sobre el tema?
Pues creo que es una magnífica manera de empezar, Fer, y muy oportuno poder dirigirnos a ustedes, a este gran auditorio, para reconocer que la epilepsia es uno de los desórdenes neurológicos más frecuentes que existe en el mundo y que afecta tanto a niños y adultos de todas las edades y que no respeta de dónde está cada persona que la padece. Y bueno, antes de definir qué es y qué no es la epilepsia, cómo la estudiamos, cómo la tratamos, me gustaría mencionar que esta es una iniciativa que parte desde el 2008, cuando una paciente canadiense, una niña en realidad de 12 o 13 años, Cassidy Megan, es diagnosticada con epilepsia y se enfrenta con este reto tremendo de pues tener que reconocerse como una persona diferente que la de sus compañeros y que la de su familia, justamente y solamente por haber recibido este diagnóstico de epilepsia. Entonces, a partir de este momento, ella se dio a la tarea de tratar de convencer primero a nivel local a la familia y a la escuela y después a las autoridades locales y después estatales. Y esta ha sido una iniciativa que ha crecido de manera importantísima en estos 18 años desde que se genera esta iniciativa, que tiene por objeto desmitificar a la epilepsia y platicar abiertamente de lo que es y de lo que no es la epilepsia. Entonces, en todo el mundo, durante toda la semana, y efectivamente particularmente el día miércoles, el 26 de marzo, pues la idea es poder tratar de hablar sobre esta condición y verdaderamente quitar toda esa desinformación y todos esos mitos que giran en torno a esta condición.
Adelante, doctor Ernesto Ramírez.
Gracias. Esto que menciona Paul es súper importante. El Día de la Epilepsia es un día que se ha ido transformando y que claramente el objetivo principal es llevar la información, de por lo que pasan estos pacientes, información de por lo que pasan estas familias, información de los recursos a los que pueden acceder. Así que también es muy importante llevar la información a los pacientes, porque aunque pudiera parecer como una cosa obvia, la realidad es que hay muchísimos grupos bien coordinados en el país, en el mundo, que pueden ayudar a estos pacientes y que muchas veces no tienen el conocimiento de que existen. Entonces, de repente se sienten muy solos, muy desamparados ante una enfermedad que, como ya platicábamos un poquito antes en Bambalinas, tiene muchos mitos, muchos tabús alrededor, y la gente, aún en estos días en que uno podría pensar que todo está a la mano, que la información está disponible para todos, no es así. El poder ayudar a estas personas reviste una enorme importancia. El principal elemento que tenemos para ayudarlos en primera instancia es que sepan que existimos personas que estamos trabajando en esto, es que sepan que hay una disposición a ayudarlos, que hay recursos y que hay la posibilidad de ayudarlos en muchas maneras.
Sí. Y sobre todo, adelante, doctor Javier Terrazo,
perdón. Y agregando a todo lo comentado, también estos días nos permiten mandar esa información a toda la población y que se concientice y que hagan un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno, y poder llegar a las mejores opciones. Eso sería nada más algo extra que me gustaría comentar. Gracias.
Y realmente, como decíamos, justo ya en este pequeño arranque, pero que en realidad es precisamente por eso la importancia también de nosotros de querer abordar este tema aquí, porque pues al desmitificar mucho, al encuadrar muy bien la enfermedad, pues sí podemos como evitar mucho este tipo de circunstancias, tanto a nivel personal, o sea, de lo que está viviendo la persona con la enfermedad, la familia, el contexto, y pues si todos sabemos, quizá no, por fortuna no será en carne propia, pero habrá muchos otros a los que podamos ayudar cuando tenemos este tipo de conocimiento. Así que para empezar a desmitificar esta enfermedad, ahora sí platíquenos, ¿qué es la epilepsia?
Creo que ese es un buen punto, ¿no? Empezar por definirla. Y el doctor Ramírez Navarrete creo que puede ayudarnos muchísimo a entender en qué consiste esta condición tan y tan frecuente.
Bien, es súper importante esta pregunta porque la epilepsia es un mundo que tenemos que entender en un concepto simple. En un concepto simple, una persona epiléptica es una persona que tiene una condición que hace que presente de manera recurrente con una frecuencia variable, pero siempre recurrente, una serie de manifestaciones que pueden ser motoras, que pueden ser a través de sacudidas musculares, pero que pueden ser a través de tantas manifestaciones como tiene nuestro cerebro de expresarse, conductas repetidas, muy estereotipadas, es decir, muy parecidas siempre entre sí, y que obedecen a una actividad, vamos a decir, rítmica, una actividad anormal, una actividad que traduce enfermedad cerebral a nivel de nuestras células neuronales en forma de un circuito electroquímico. Nuestras neuronas trabajan con química, trabajan con una corriente eléctrica microvolts, ¿verdad? Y se organizan en circuitos. Nuestro cerebro es una serie de circuitos y cuando uno de estos circuitos se enferma, entonces presenta una actividad rítmica, paroxística, es decir, en forma de un evento de actividad y que genera estas conductas que no puede controlar la persona, que pueden o no hacerla perder la conciencia. Pero es muy importante entender que un poquito más a fondo, la epilepsia es un síntoma de una enfermedad cerebral, siempre va a ser un síntoma de una enfermedad cerebral y puede haber muchas enfermedades cerebrales que la provoquen. Entonces vamos a tener que la epilepsia puede ser una enfermedad en sí misma como pura o puede ser la expresión de otras enfermedades cerebrales.
Entonces, fíjense, déjenme hacer una pausa y tratando de deshebrar de alguna manera esta información tan clara que el doctor Ramírez Navarrete nos ha compartido, hay que entender a la epilepsia como una serie de crisis. Y estas crisis pueden ser convulsiones, como las que seguramente todos los que están escuchando esta transmisión se imaginan una persona que se pone rígida, que empieza con sacudidas, que empieza con salivación excesiva, pero también puede incluir algunas otras manifestaciones mucho más sutiles, en donde, por ejemplo, la persona que tiene una crisis puede tener esto que me acaba de suceder, que no pueden verme a través del radio, pero que tuve una interrupción del comportamiento, dejé de hablar durante unos instantes, tuve una ausencia, y estas ausencias también pueden corresponder a este error en la transmisión de señales de la corteza cerebral. Y también podemos tener cambios en la percepción de la realidad, podemos tener estas sensaciones de déjà vu, de cosas que ya hemos visto, que ya hemos vivido, o tener alucinaciones olfatorias, o visuales, o auditivas, es decir, el abanico de síntomas que puede presentar una crisis epiléptica es muy amplia, pero por otro lado, siempre, como Ernesto ha mencionado, es producto de una comunicación errónea o como una comunicación anormal de estas señales que las células cerebrales o neuronas están generando, pero de una manera patológica. Entonces, efectivamente, tienden a presentarse de manera recurrente, tienden a presentarse muy parecido en el mismo paciente a través del tiempo, y diferentes pacientes que tienen una epilepsia similar tienden a expresarla de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que si pensamos entonces que las manifestaciones de una crisis dependen de la zona del cerebro que las está generando, piensen ustedes en la parte de la corteza cerebral que controla el movimiento, siempre que tengamos una crisis de ese sitio, vamos a tener sacudidas del otro lado del cuerpo. Recordemos que los cables de alguna manera están invertidos, ¿no? En las personas y en casi todos los seres vivos. Y otra persona que tuviera una epilepsia que depende de la misma región del cerebro, pues va a tener este tipo de manifestaciones muy parecidas a las del primer paciente que tenía estas crisis motoras, digamos, de un brazo o de una pierna.
¿Y la diversidad en estos síntomas va a depender de la persona, si, o el género, o la edad? ¿Tiene algo que ver con eso? ¿O cómo? Porque nos hablan, nos las tratan de definir, pero cuando dijo el doctor Ernesto Ramírez, es que es en el cerebro, son muchas nuestras neuronas, son muchas las áreas que están ahí que se pueden afectar. Entonces, ¿de qué va a depender o cómo es que va a variar de persona en persona?
Bien, justamente lo acabas de decir, Fer. Nuestro cerebro estamos acostumbrados a verlo como una estructura única, pero en realidad nuestro cerebro es una serie de circuitos entrelazados y cada uno de esos circuitos va integrando diferentes funciones y estos circuitos interaccionan entre sí y van integrando lo que realmente somos. Entonces, esas manifestaciones van a depender de qué área de nuestro cerebro está afectada. Si nuestro cerebro no es un grupo de neuronas, vamos a decir, amontonado, sino es un grupo de células, que vienen a ser las neuronas, con una organización súper, súper fina, súper estructurada, súper organizada en circuitos, que tienen funciones particulares, que interaccionan entre sí y que se integran entre sí. Entonces, dependiendo qué circuito esté afectado, puede presentarse manifestaciones distintas. Así, por ejemplo, una persona puede escuchar desde un ruido, desde sonidos sin sentido, hasta voces, y seguir siendo una manifestación de una crisis epiléptica. Puede percibir olores anormales, puede percibir imágenes que no existen, puede tener momentos de pausa, como mencionaba Paul, pero a veces puede tener incluso algunas conductas muy, muy elaboradas que son producto de qué circuitos se están alterando. Entonces es importante que empecemos a entender para propósitos de esta charla que nuestro cerebro es muchos sistemas integrados y que no necesariamente cuando se afecta uno, se afectan todos, aunque sí existen algunos circuitos que cuando se afectan empiezan a afectar a los demás.
Qué interesante toda esta parte. La verdad es que es una maravilla oírlos hablar del cerebro. Yo creo que es el órgano más importante y tal vez del que tenemos todavía más dudas, sobre todo quienes estamos lejos de tener los conocimientos que ustedes tienen. Y aquí ya me surgen dos preguntas. Una, ¿es hereditaria? Y dos, ¿las crisis que presenta una persona siempre serán del mismo tipo o pueden ir variando?
Me gustaría contestar la pregunta. Aquí hay varios puntos, ¿no? Uno, estábamos hablando precisamente de que la epilepsia es una situación donde el paciente convulsiona, convulsiona, convulsiona. Y esto puede ser dado por varios factores o varias situaciones. Puede ser porque el paciente haya tenido una infección y haya dejado esa lesión en el cerebro. Puede ser porque el paciente tenga o la persona tenga alguna zona de su cerebro que no se desarrolló de manera adecuada. Puede ser porque una persona de edad tuvo algún tipo de evento isquémico. O puede ser efectivamente el grupo que comenta de que tienen cierto patrón de herencia y por ende tienen una alteración en el funcionamiento del cerebro. Entonces, sobre todo yo invito a la audiencia a imaginar toda esta situación de la siguiente manera. Nosotros tenemos un funcionamiento normal del cerebro. Ese funcionamiento normal es el que nos permite hacer todas nuestras actividades diarias. Y de repente hay una situación en la cual el cerebro falla y ahí presenta una convulsión. Esa situación, lo primero que nosotros tenemos que ver es si es algo que fue súbito, es decir, un niño que tuvo fiebre de 5 años, tiene fiebre, presenta crisis, ¿eso es epilepsia? No, eso es una convulsión que presentó por ese momento muy en agudo. Una persona tiene una infección cerebral, una meningitis, presenta una crisis durante el momento. ¿Es epilepsia necesariamente? No. Para decir que es epilepsia, tiene que haber una cronicidad. Tiene que haber la presencia de múltiples crisis a lo largo de su evolución. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos en primer lugar a una persona con convulsiones, lo primero que tenemos que decir es, ¿fue un evento único o es algo que está repetido? Entonces, ¿es algo que está repetido? Pues parece que es epilepsia. Y lo segundo que hay que hacer es ver precisamente la causa. ¿Es una lesión cerebral, es una lesión por una infección, es un mal desarrollo. El paciente tuvo durante su desarrollo gestacional, tuvo alguna lesión isquémica, tuvo algún problema durante su gestación. O, regresando a la pregunta original, si tuvo un tema genético. Y tenemos un grupo de epilepsias que entran en el grupo genético. Y entonces abrimos la discusión en el sentido de que la epilepsia puede ser por varias causas y una de tantas puede ser genético, y es este grupo de pacientes precisamente los que entran en ese cajón.
Entonces, fíjense ustedes lo importante que es todo este tema de tratar de definirla, porque ya entonces escuchamos que, número uno, no todas las convulsiones se suceden en el contexto de epilepsia. Ya dijimos que un niño pequeño de 6 meses hasta los 2, 3, hasta los 5 años incluso puede tener estas crisis febriles, en donde el cerebro inmaduro no es capaz de detener esta serie de eventos y esta cascada eléctrica y química que termina o que culmina en una convulsión. Sin embargo, esta convulsión va a ser producto de esta hipertermia, de esta fiebre que no puede controlar el cerebro del niño. Sin embargo, va a volver a convulsionar solamente cuando vuelva a tener estas condiciones, por ejemplo, de temperatura elevada, de una infección de las vías aéreas, de una infección gastrointestinal. Pero como son eventos provocados o relacionados con estas agresiones puntuales, la fiebre y las infecciones, no caen dentro de esta categoría de epilepsia. Y esto tiene implicaciones muy importantes, porque entonces no necesariamente vamos a tratarla con fármacos antiepilépticos. Y en un ratito más estaremos platicando de cómo podemos tratar farmacológica y no farmacológicamente a estos pacientes. Pero no todos los pacientes que tienen convulsiones entonces se suceden en epilepsia. Y por el otro lado, ya también mencionamos que las personas con epilepsia no necesariamente van a tener estas convulsiones motoras con sacudidas, con rigidez, como ya hemos mencionado, sino que pueden tener otro tipo de crisis. Pero insistimos muchísimo que estos van a ser producto de esta comunicación errática o anormal química y eléctrica de la corteza cerebral. Y por último, tenemos que reconocer que la epilepsia es más allá de las crisis que tiene el paciente, sino todas las repercusiones neurobiológicas y académicas y sociales y familiares y todo lo que gira en torno a la persona que tiene epilepsia, y que es muy importante reconocerlo, porque esta combinación de factores más allá de las crisis es lo que verdaderamente y frecuentemente deteriora la calidad de vida de la persona que la padece y de sus familias. Entonces, este punto de tratar en primer lugar de definirla y de entender qué es y qué no es la epilepsia, me parece que es muy importante, porque terminando este comentario, sí tenemos que reconocer que ya dijimos que es muy frecuente, pero bueno, ahorita Fer, Cuau van a preguntar, bueno, sí, pero qué tan frecuente, ¿no? Y entonces imaginen ustedes que calculamos que hay más de 60, ojo, millones de personas con epilepsia en el mundo. Esto lo convierte en una condición de magnitudes epidémicas. Simplemente en temas neurológicos, la epilepsia es más frecuente, por ejemplo, que en adultos, sumando el Parkinson y las secuelas de la parálisis infantil y la esclerosis múltiple juntas. Solamente en nuestro país calculamos que hay cerca de 2 millones de personas con epilepsia que la padecen. Entonces, verdaderamente estamos ante una condición que, si no nos ha tocado alguien convulsionando en casa, o en el transporte, o en el súper, o en la universidad, o en donde sea que se desenvuelve nuestra vida, pues es cuestión de tiempo de enfrentarnos con alguien que tenga una crisis, solamente por la altísima prevalencia, por la tan alta frecuencia de esta condición.
Doctor Carballido, tenía una pregunta.
Buenas tardes. Sí, efectivamente, tenía una pregunta, aunque ya la aclaró el doctor Paul Shkrovich, pero el doctor Javier Terrazo señalaba que un cuadro febril que desencadena una crisis convulsiva no es epilepsia. La pregunta sería, ¿podría posibilitar que más adelante genere crisis convulsivas?
Gracias. Se ha investigado en varias ocasiones la antecedente de los pacientes que tienen epilepsia, o sea, crisis que se presentan en un número de veces. Y cuando empezamos a revisar la historia de estos pacientes, resulta que eran más propensos o tenían más cuadros de presentar con la fiebre crisis convulsivas. Entonces, ahí hay algún tipo de asociación, pero generalmente nosotros sabemos muy bien que en todos los pequeños menores de 5 años, digamos la edad corte, si tiene fiebre y puede presentar una convulsión, no es un tema de que haya algo más. De todas maneras, se mantiene bajo vigilancia. Ernesto, por favor.
Sí, es importante esa pregunta porque las crisis convulsivas más frecuentes en edad pediátrica son crisis asociadas a fiebre, son crisis febriles, ¿sí? En su inmensa mayoría, tal como acaba de decir Javier, las personas que sufren crisis febriles, pues muchas veces solamente sufren una en toda su vida, a veces alrededor de 3 es como el promedio estándar máximo, aunque hay unos que tienen muchos más, pero incluso esos niños, pues la mayor parte de las veces no van a evolucionar a una epilepsia. No es un fenómeno epiléptico. Es muy importante transmitir a las familias que tienen estas situaciones que no es un fenómeno epiléptico y que con una altísima probabilidad esto va a pasar una vez que el niño llegue a una edad mayor y va a estar libre de enfermedad y no va a requerir nunca un tratamiento anticonvulsivo.
Pero fíjense ustedes lo interesante de reconocer que estas crisis febriles o estas convulsiones febriles no epilépticas, que por un lado no necesitan demasiados estudios, no necesitamos habitualmente hacer electroencefalogramas y estudios de tomografía o de resonancia magnética, y mucho menos dar medicamentos anticrisis, que platicaremos que algunos de ellos, la mayoría, tienen algunos efectos adversos y que los tenemos que ocupar y que utilizar con mucha precaución. Y va a ser importante esta vigilancia que el doctor Terrazo mencionaba después de que se ha tenido una primera crisis febril, que aunque el riesgo de desarrollar epilepsia en el futuro no es realmente muy alta, pero sí es una llamada de atención a tener mucha precaución y mucha atención a que a la primera oportunidad tratemos de controlar las temperaturas altas de los niños pequeños, porque si ya han tenido un primer evento convulsivo, nos habla de que los umbrales, que los límites para convulsionar en esta población probablemente sean más bajos que en la población general y existe el riesgo de tener una segunda, una tercera, una quinta crisis. Entonces, a pesar de tener estas crisis febriles, aquí la recomendación sería estar muy atentos y ser muy, pero muy agresivos en el tema del control de la temperatura con medios físicos, con bañitos de agua fría, con medicamentos antipiréticos para evitar que nos estén convulsionando por fiebre estos niños pequeños.
Licenciado Alfredo Pineda.
Perdón, estamos agradecidos que estemos aquí todos reunidos. Les recordamos, estamos vía Zoom con el tema del día de hoy, epilepsia. Los invitamos para los que se quieran comunicar vía WhatsApp al 55 39 24 82 66. Vamos a un breve corte y regresamos con este interesante tema. Los estamos invitando para todas esas dudas que tienen por ahí. Aprovechen para irlas sacando aquí directamente al aire. Regresamos.
We'll be right back.
Después de escuchar que la epilepsia tiene una diversidad de síntomas, esto antoja muy complicado para la parte del diagnóstico de esta enfermedad. ¿Qué nos pueden hablar de ese gran reto que representa hacer un diagnóstico y sobre todo un diagnóstico oportuno?
Bien, eso es lo más importante, como siempre, saber a qué nos estamos enfrentando. Yo quisiera puntualizar que el principal elemento diagnóstico que tenemos es el poder tener información de cómo son los eventos. Con una frecuencia pues alta, recibimos pacientes que llegan con diagnóstico de epilepsia y que no tienen epilepsia. Entonces, el elemento diagnóstico más importante es tener una descripción puntual, lo más detallada posible, de qué es lo que le está pasando a ese paciente. Y durante muchos años nuestra habilidad principal ha sido ser capaces de obtener esa información de los familiares, al menos yo como neurólogo pediatra, pero probablemente también los neurólogos de adultos, porque muchas veces el paciente no recuerda qué le ocurrió. Y ahora, pues en esta era tecnológica, tenemos la ventaja de que prácticamente todo mundo tiene una cámara de video en sus manos. Y entonces los videos que nos pueden proporcionar los familiares acerca de lo que está haciendo el paciente y lo que le está ocurriendo, nos dotan de una información enorme, a veces más precisa que la propia descripción. ¿Por qué? Porque a veces el familiar está bajo mucha angustia cuando le está pasando esto a su hijo, a su hermano, a su papá. Y entonces nos da una historia y cuando nos muestra el video nos damos cuenta que la historia es otra. Pero el elemento más importante para hacer el diagnóstico es que nosotros podamos reconocer qué le está pasando al paciente. ¿Sí? Y así muchas veces nos dicen, pues le pasa esto, esto, esto y esto. Y decimos, ah, bueno, pues eso no es una crisis, ¿no? O sea, ni siquiera está teniendo epilepsia su hermanito o su hijo, señora. ¿Sí? Entonces, ese es el elemento más importante. Cuando nosotros estamos desde el punto de vista de nuestra revisión clínica, de nuestro análisis de la información que el paciente nos da, convencidos de que está presentando crisis, ahí tenemos prácticamente el 95% del diagnóstico. Y luego vienen otros estudios. Luego vienen otros estudios porque actualmente, tecnológicamente, tenemos 1,000 recursos, que el electroencefalograma en primer lugar, que los estudios de imagen como tomografía y resonancia, estudios más sofisticados y dinámicos como los de medicina nuclear, como el PET, como el SPECT, ¿sí? Y lo podemos complicar enormemente. Pero lo primero es saber si el paciente está presentando realmente una crisis que nos indique que puede ser epiléptico o no. Y ahí tenemos la piedra angular del asunto. No sé si Poli y Javier quieren agregar.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Este aspecto clínico, en donde el primero que tiene que sospechar que existe una condición que podría o podría no corresponder a epilepsia, habitualmente no es el paciente, no es la persona que le está sufriendo. Y dependemos mucho de estos testigos presenciales, que habitualmente después de que se presentan de manera recurrente y presenta un segundo y un tercer evento, es entonces cuando debemos de acercarnos a un médico, puede ser un pediatra, puede ser un médico general, eventualmente puede ser un neurólogo de niños, de adultos o inclusive un epileptólogo, pero siempre vamos a partir de esta información clínica que si podemos complementar con estos videos caseros tomados con la cámara del teléfono, son verdaderamente útiles. Y en este sentido, todas estas herramientas tecnológicas como la electroencefalografía, este estudio de colocar electrodos y cables en la cabeza para registrar de manera no invasiva esta actividad eléctrica, en realidad lo que nos permiten es confirmar o descartar este diagnóstico, pero que tenemos que sospechar desde el punto de vista clínico. Y todas estas herramientas, a fin de cuentas, van a ser importantes para, una vez diagnosticado y confirmado el diagnóstico de la epilepsia, que nos permita clasificar ahora el tipo de epilepsia y poder diseñar la mejor estrategia terapéutica, es decir, cuál va a ser el mejor medicamento para tratar al paciente si necesita un tratamiento, porque son diferentes cuando las crisis son producto de descargas generalizadas, es decir, de todo el cerebro, o si son crisis focales Y en ese sentido, tener esta descripción puntual de dónde vienen las crisis y qué son estas crisis es lo que nos permite empezar con un tratamiento dirigido y específico para el tipo de epilepsia que nuestro paciente padece.
Doctor Carballido, adelante.
Una pregunta, porque el tiempo se va muy rápido y no quisiera que se me escapara esta pregunta. Una paciente que tiene crisis convulsivas controladas, pero que se va a embarazar, ¿qué recomendaciones en relación a efectos teratogénicos en el producto podría realizarse al respecto?
Bueno, eso es una pregunta muy buena, porque siendo una condición tan frecuente, las posibilidades de que una mujer en etapa reproductiva la padezca es verdaderamente alta. Y aquí la recomendación para el auditorio, para nuestros pacientes, es platiquen con sus médicos. Es fundamental que tengan esta cercanía y esta línea de comunicación abierta para tratar de determinar cuál es la mejor estrategia. Por ejemplo, en este sentido, tenemos que en primer lugar valorar cuál es el riesgo contra el beneficio de utilizar un medicamento durante el embarazo. Habitualmente, si las crisis están realmente bien controladas y ha pasado un número suficientemente de años, inclusive podemos disminuir o eventualmente suspender el tratamiento. Pero si no es el caso, existen medicamentos más seguros y otros menos seguros para embarazarse, por ejemplo, el ácido valproico, que es un magnífico medicamento para ciertos tipos de crisis, tiene un potencial teratogénico alto. Esto quiere decir que el riesgo de generar malformaciones en el bebé que se está formando en el vientre de mamá, en el útero de la mamá, van a ser mucho más altas que si no estuviera tomando ese medicamento. Entonces, pues necesitamos tratar de entender si es posible cambiar ese medicamento y suspender el ácido valproico, idealmente antes del embarazo, porque bueno, frecuentemente uno no discute, ¿no?, de si está listo para embarazarse con la pareja, que lo va a andar discutiendo con su médico, ¿no? Entonces, es bien importante tener esta pieza de información, que si está esta mujer tomando medicamentos anticrisis, es una muy, pero muy buena idea acercarse a su médico para tratar de determinar cómo evitar un embarazo no deseado. Y en segundo lugar, qué medicamentos utilizar que son mucho más seguros que otros durante el periodo de gestación.
Y un poco aquí, sabiendo que puede haber un componente genético, en el momento del alumbramiento, en el momento de que ya está el niño, la niña en este mundo, ¿hay manera de empezar a hacer algún estudio? ¿Es conveniente hacer algún seguimiento, sabiendo que la mamá o el papá, en su caso, sufren de este tipo de crisis?
Dependerá aquí, muy importante, Cuauhtémoc, de qué tipo de crisis tiene el papá y la mamá, ¿sí? Y qué tipo de epilepsia tiene, porque como ya lo hemos esbozado en varias partes de la charla, existen muchos tipos de epilepsia. Entonces, si sabemos que el papá o la mamá tienen una epilepsia, que es fundamentalmente una condición genética, podemos saber que más o menos qué epilepsia podríamos esperar. No todas las epilepsias se van a presentar en la edad neonatal, ¿sí? No se van a presentar en el recién nacido. Entonces, dependiendo de qué tipo de epilepsias, por ejemplo, existe una condición que es la epilepsia neonatal de crisis autolimitadas. Entonces, si tenemos historia de que la familia tiene este tipo de epilepsia, pues sí podríamos pensar, bueno, a ver, la tuvo el papá, la tuvo el abuelito, la tuvo uno de los tíos. Entonces, estamos en la etapa de recién nacido, y ahí sí podríamos hacer un estudio viendo si ese niño está presentando descargas similares a las que presentan los neonatos con este tipo de epilepsia. Pero si el papá lo que tuvo es una epilepsia mioclónico juvenil que aparece en la adolescencia, hacerle un estudio a un recién nacido no nos va a servir absolutamente nada, porque va a salir totalmente normal y no va a estar descartando nada. Entonces, si estamos esperando una epilepsia genética, tenemos que tener en contexto qué tipo de epilepsia es, para no hacer estudios innecesarios y para no empezar a sumar carga de angustia en una familia cuando todo vino es el punto, ¿no?
Si me lo permiten, tenemos por aquí un mensaje vía WhatsApp. Dice así: buenas tardes. Igual me adelanto, no sé si se va a abordar el tema. Ejemplo, un menor que ya está diagnosticado correctamente con epilepsia y observado que la exigencia escolar le causa estrés, que probablemente incrementa sus ausencias. ¿Qué posición, acciones, estrategia como padres debemos tomar? ¿Está bien someterlo y mantenerlo a los cuadros de una educación normal cuando su condición no es normal? ¿Cabría buscar una educación fuera de los cuadros tradicionales, que no necesariamente sea exigente, pero sí más un ritmo que el menor pueda ir más a sus ritmos? Atentamente, Alberto Navarrete, te mandamos un saludo.
Ok. Esta es una pregunta muy interesante, pero que tenemos que siempre contextualizar. ¿Cuál es el ideal de un tratamiento? El ideal de un tratamiento es que el paciente quede libre de crisis, que no esté presentando crisis. El ideal de un estudio completo de un paciente epiléptico es conocer cuál es su potencial, ¿sí? Cómo está cognitivamente, cómo está emocionalmente, cómo están sus capacidades de aprendizaje, cómo están sus capacidades de razonamiento. Entonces, es en base a eso que vamos a decidir qué exigencias se van a vertir sobre ese paciente, porque lo ideal sería que ese niño, una vez que sus crisis están controladas, ¿verdad?, entonces él tenga una vida completamente normal y que se le exija lo mismo que a cualquier otro niño, porque tiene crisis que están bajo control y tiene un potencial cognitivo igual al de los otros niños. Entonces a ese niño no se le debe sobreproteger, porque entonces generamos otro daño, sino se le debe llevar a poder expresar y realizar todas sus potencialidades. Ese sería el ideal. Ahora, si nuestros estudios encontramos que ese niño tiene una dificultad en el aprendizaje, bueno, pues entonces debe apoyársele con una terapia de aprendizaje. Si encontramos que ese niño tiene un problema de ciencia mental, bueno, pues entonces requerimos una educación especial. Si encontramos que ese niño tiene un problema de dificultad para poner atención, entonces hay que apoyarlo también con un tratamiento que le facilite poder poner atención, de tal manera que se le pueda exigir lo que a cualquier otro niño. Pero ahí tenemos que individualizar. Esta pregunta que nos hace el señor Alberto, pues ya nos lleva a un terreno, vamos a decir, de caso por caso, porque cada persona es un caso diferente, cada persona es un universo que tenemos que conocer lo más posible para brindarle una ayuda hecha a su medida.
Me gustaría agregar, y más que agregar, recalcar, que el éxito del tratamiento de epilepsia, sí, efectivamente, como lo comenta el doctor Ernesto, es el control de crisis, pero también el que la persona pueda alcanzar sus máximas capacidades y actividades y aspirar a una vida normal. Ese es finalmente el punto que nosotros buscamos en la atención de los pacientes. En un niño que pueda ir a la escuela, que pueda tener un desarrollo normal. Entonces, es muy, perdón la palabra, peligroso, que porque mi niño tenga diagnóstico de epilepsia, pues le voy a empezar a filtrar algunas situaciones para no ponerlo en mayor estrés o riesgo. Estas decisiones se tienen que contextualizar, como bien comenta el doctor, se tiene que ver con su médico especialista y tomar las decisiones que más convengan y de acuerdo a toda la serie de estudios que ya se han mencionado, a ofrecer esa finalidad, ¿no? Que puedan tener la vida más normal posible.
Nuevamente interrumpo, nos complementa. Tiene una epilepsia refractaria bien diagnosticada que no ha respondido a ningún medicamento.
Sí, esta es una pregunta todavía de Alberto. Creo que está verdaderamente poniendo la dirección de la conversación hacia el lugar correcto. En primer lugar, 7 de cada 10 personas con epilepsia obtienen un control adecuado de crisis, y con el control adecuado de crisis estamos hablando que tienen pocas o nulas crisis y pocos o nulos efectos adversos de los medicamentos. Y esto habitualmente es suficiente para que aquel que la padece y su familia tengan una vida completamente normal y sin ningún tipo de restricción. Ahora, estos 3 de cada 10, este casi 30% de los pacientes con epilepsias fármaco-resistentes, esto quiere decir que no han funcionado, que no han respondido a 2 o más medicamentos anticrisis. Hoy en día utilizamos la refractariedad después de 2 medicamentos bien seleccionados, bien dosificados, que no controlan las crisis. Este es el momento de acercarse con un especialista. Seguramente el doctor Terrazo nos podrá platicar al término y al cierre de esta entrevista de qué hablamos cuando hablamos de tratamientos más allá de los medicamentos, qué podemos hacer con estos pacientes que, a pesar de que no son la mayoría, sí son los más complejos, los que más recursos utilizan de los sistemas de salud, los que más hospitalizaciones necesitan, los que más complicaciones pueden tener. Y entonces, aquí más que aislar, Alberto, a su hijo, a su familiar, y tratar de generarle un ambiente en donde no se estrese y demás, tenemos que entender que hay algunas alternativas novedosas, algunas alternativas seguras, algunas alternativas muy efectivas para estos casos fármaco-resistentes. Entonces, la falta de respuesta a estos medicamentos no es el fin del camino en el tratamiento de la epilepsia, y precisamente el Día Púrpura, entre otras cosas, pues tiene la finalidad de transmitir con estos auditorios tan importantes que podemos ofrecer más cosas a los pacientes que no están respondiendo.
Yo, de una vez, doctor Terrazo, ¿para qué nos esperamos?
Okay,
¿sí? Perfecto. Yo creo que de una vez, porque nos va guiando muy bien esta pregunta y nos va llevando a mostrar todas las alternativas que para muchos de nosotros son desconocidas, que ustedes manejan también.
Entonces, sí, concretando todo lo que hemos platicado, tenemos un paciente que tiene epilepsia, que no se ha controlado con 2-3 medicamentos. Esto corresponde al 30% de los pacientes que tienen epilepsia, que no se les puede controlar con medicamentos. Y entonces, aquí viene, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué opciones tenemos? Las opciones que tenemos es, número uno, lo que ya hemos platicado. Bueno, entonces, ¿dónde empezó? ¿Por qué tiene la epilepsia? ¿Tiene algún problema estructural? ¿Tiene alguna parte que no se desarrolló bien? ¿Tuvo una lesión durante el embarazo? Se empieza a revisar toda la historia del paciente. Posteriormente hacemos la serie de estudios. Esto todo en el seno de una clínica de epilepsia, que es un grupo multidisciplinario en donde, así como estamos hoy, con varias especialidades, en la clínica estamos todas las semanas y revisamos a los pacientes. Y la pregunta es, la causa de esa epilepsia que no se controla con medicamentos, la primera pregunta que hay que hacer es, ¿está localizada en una parte en particular o es una disfunción de todo el cerebro? Ok, si la respuesta es, ¿está en una parte exacta? Entonces, si nosotros podemos llegar y podemos quitar esa parte que nos está dando problema, va a tener una respuesta a la enfermedad, y ahí es cuando se abre el campo de la cirugía de epilepsia. La cirugía de epilepsia es para ese grupo de pacientes, precisamente como el que nos está haciendo las preguntas, en el cual ya se agotaron las opciones de medicamentos, ya sea porque no tienen el efecto deseado, porque tienen efectos indeseados. Entonces, hay que hacer un análisis de ese paciente en una clínica, y entonces se decide hacer un procedimiento. Y es cuando se puede decidir hacer un procedimiento quirúrgico, en la cual hay dos grandes ramos, hay un abanico de posibilidades dentro de la cirugía, pero a grandes rasgos hay dos grandes ramos. Uno, que localicemos el lugar donde empieza y que podamos resecarlo y que podamos impactar en la enfermedad del paciente. O número dos, que no lo podamos delimitar bien la zona, que sea un mal funcionamiento generalizado, que sean varias zonas. Entonces tenemos otra serie de cirugías en el armamentario que nos permiten de alguna manera ayudar en el manejo del paciente, otra vez con la finalidad que yo les decía, que el control de las enfermedades, pero que la persona, niño, adulto, pueda alcanzar sus mayores capacidades. Y en eso está enfocado el trabajo de nosotros.
¿Y las alternativas?
Puede ser la más común que en
ocasiones. Las alternativas,
puede ser lobectomía, pueden ser, o sea, el armamentario de cirugía me llevaría otras 2 horas del programa, no más hablando de los diferentes tipos de cirugía. Pero aquí yo creo que el mensaje principal y el más claro es, a ver, ya se diagnosticó epilepsia. 2, ya se ve que no se está controlando con los medicamentos. Hay que ir a una clínica de epilepsia o hay que ir con un grupo de especialistas y empezar a valorar eso. Y que sí está en la mesa el poder hacer un procedimiento como podría ser una cirugía. Para eso es este día, el Día Mundial de la Epilepsia, para hablar a la gente y decirles, a ver, no están solos. Primero hay que reconocer el problema. Segundo, hay que diagnosticarlo de una manera adecuada y pronta, temprana, No es lo mismo diagnosticar el problema en un niño, por ejemplo, a que pasen 10 años. Hay un daño por estas crisis. Y tercera, hay opciones. Y todo esto no es de la ocurrencia de un solo especialista, es de un grupo de trabajo. Quedan pocos minutos, dejo a mis compañeros la palabra, perdón.
Una cosa importante, porque finalmente son pacientes que nos toca atender. Pues sí, lo que Javier es importantísimo, porque un buen número de pacientes podemos ayudarlos con el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, va a haber preguntas, supongo, va a haber personas que están pensando, pues yo ya fui a un grupo de epilepsia y me dijeron que no lo pueden operar, ¿qué más se puede hacer? Porque hay pacientes que no son susceptibles a tratamiento quirúrgico. Existe todavía otra opción no medicamentosa, que son las dietas. La dieta cetogénica puede rescatar a un grupo de pacientes que no son susceptibles a tratamiento quirúrgico. La dieta cetogénica es muy difícil de llevar. En general la podemos hacer muy bien en bebés, ¿verdad? Porque todavía el bebé no escoge qué come, ¿sí? Pero ya en un niño, en un escolar, o en un preadolescente o adolescente, o en un adulto, someterse a una dieta cetogénica, híjole, requiere de verdad un enorme esfuerzo, ¿sí? Pero es un recurso que a veces nos puede rescatar a algunos pacientes. En nuestro grupo de trabajo tenemos nutriólogos especializados en llevar este tipo de dietas. Y el punto es si la familia lo puede cumplir. El punto es si el paciente lo puede cumplir. Pero algunos pacientes son susceptibles todavía de rescatar por este tipo de dietas. Y desgraciadamente, hay que decirlo, existe un grupo, afortunadamente no el mayoritario, pero sí existe un grupo de pacientes que van a tener una epilepsia refractaria. Ahora sí, a todo lo que echemos, ¿no? O sea, ahí es cuando uno a veces pues se desespera porque uno quiere ayudar a la gente y le toca a uno enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces buscamos que el paciente esté lo mejor posible. O sea, siempre vamos a poder intentar ayudarlo, siempre vamos a poder intentar apoyarlo y buscar cómo encontrar la mejor manera posible. Porque sí existe un pequeño grupo de pacientes no le podemos quitar todo.
Pero entonces creo, amigos, que el mensaje es muy claro, ¿no? Cuando no tenemos un control total de las crisis, ese es el mejor momento para acercarse a un grupo integral dedicado a la atención de epilepsia. El centro médico tiene uno de ellos, no es el único en el país, están naciendo y están generándose cada vez más y nos hace verdaderamente muy, muy felices saber que todas las personas con epilepsias de difícil control puedan tener un acceso a un centro integral de epilepsia. Estamos verdaderamente a las órdenes de estos casos particularmente complejos.
Pues agradecemos muchísimo su enorme y gran presencia en este espacio de Confesiones y Confusiones. Doctor Paul Skurovich Bialik, muchas gracias.
Gracias, Fer, querida. Un fuerte abrazo.
Al doctor Ernesto Ramírez Navarrete. Por ahí ya se nos fue un poquito.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Y al doctor Javier Terrazo y Yuc.
Muchas gracias, ha sido un placer y los temas que gusten, aquí estamos.
Muchísimas gracias también, licenciado Cuauhtémoc Solís, al doctor Guillermo Carballido, Alfredo Pineda por estar allá en cabina, como siempre, con Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos, y también en continuidad, soy Fernanda Martínez, te cedo los micrófonos para cerrar esta tarde de Confesiones y Confusiones.
Ha sido un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Agradecemos sus comentarios al 55 39 24 82 66, que es nuestra conexión vía WhatsApp. Y por último, el último comentario que nos deja precisamente quien nos contactó, Alberto Navarrete, nos dice: muchas gracias, en verdad, soy atento a estos programas y ubico perfectamente a los ponentes. Mis respetos y saludos y mi agradecimiento ante todo por su tiempo y conocimiento. Hasta una próxima emisión de Confesiones y Confusiones. Se despide ustedes, Alfredo Pineda, agradeciéndole a Crescencio Suárez Blancas toda la magia que hace para que esto pueda salir al aire. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Yeah.
y la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria.
A través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentaron
Confesiones y Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.